camino al recreo. Seguimos en primer grado.
¿Sabía usted que cuando termina la radioescuela no termina la radioescuela? ¿Sabías o no sabías? No, resulta que termina la radioescuela cuando termina este bloque, que es el segundo bloque, pero vos podés hacer que siga un ratito más, porque podés jugar con nuestro robot, nuestro chatbot. Hay 10 preguntas que tiene nuestro chatbot en el WhatsApp, y si vos le respondés bien, entonces te dice buenísimo y te agrega más información. Y si vos le respondés mal esas preguntas, entonces te da toda la información que vos necesitas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre el programa que acaba de terminar. O sea, vos quedate conectado con la radioescuela de alguna manera, pero vía WhatsApp. Yo te voy a dar este número que no te gasta nada, no te gasta ninguna cosa rara, ninguna de nada. Y vas a poder jugar a este juego que es re divertido con estas 10 preguntas. 11-3275-2139. 11-3275-2139. Y jugás tranquilo, re divertido, todo re divertido. Y después nos contás. ¿Te parece bien?
Súper agendado lo tengo, ¿eh?
Planazo.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No lo puedo creer.
¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama?
¿Viste todo lo que hablamos de Uruguay, de Montevideo?
Sí, qué lindo.
Estamos en comunicación con un gran referente de la murga en Uruguay. Él es Eduardo Pitufo Lombardo. Eduardo, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? ¿Andas bien?
Bien, acá te saludamos Martina y Florencia, que estamos fascinadas con conversar contigo porque tenemos un montón de preguntas respecto de la murga uruguaya.
Bueno, encantado de conversar con ustedes.
Mira, nos contaba recién la profe Martí que ella estuvo en Montevideo viendo un poquito de la murga y nos contaba un poco de qué se trataba para entender si había algunas diferencias con la murga argentina, aunque la murga argentina no es una sola, tenemos un montón en las distintas provincias. ¿En Uruguay es distinto también?
¿Vos te referís a la murga uruguaya con respecto a la murga argentina?
No, sí, también, pero me refería a si en distintos lugares de Uruguay es distinta la murga.
Sí, bueno, en realidad hay similitud en la estructura y en la sonoridad y en la rítmica. Lo que pasa que en la parte, digamos, de los contenidos es diferente porque, viste que lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo, lo plantean las murgas de Montevideo. Lo que sucede en las murgas del interior plantean un poco la actualidad, si bien pueden tocar en su contenido la parte actual, pueden tocar temas también que sean más universales, pero según la zona también hay algunos temas diferentes. Entonces, bueno, en cuanto al contenido es donde está el cambio.
Claro, ¿entiendes? O sea, la estructura es parecida, pero los temas de los que hablan o hacen la música es distinto.
Son diferentes, claro, son diferentes, claro. Exactamente.
Eduardo, ¿vos por qué te dedicás a esto?
Mirá, yo me dedico a la música, es una cosa que amo desde hace muchos años. Me encanta poder compartir con la gente. El poder hacer murga implica estar dentro de la ciudad de Montevideo y poder recorrer diferentes barrios, ¿viste? Entonces, bueno, es el estar en contacto con la gente, por ese lado. Uh-huh. Y por otro lado, porque bueno, dentro de la murga se ramifican varias cosas artísticas, o sea, la parte del baile, la actuación, la percusión, la armonía, o sea, como que hay muchas cosas, ¿no?
Ahora, Eduardo, hablábamos recién de el valor de la murga en la historia, lo que significaba y cómo hoy nos lo encontramos, y quizás si no sabemos nada de la murga y la vemos que hay un montón de gente bailando, haciendo música y moviéndose un montón, pero vamos entendiendo de a poco, si nos metemos en ese universo, que además de mensajes de protesta o de críticas y demás, hay un mensaje de libertad, ¿no? ¿Qué significa para vos la murga?
No, la murga es un vehículo de protesta, de mostrar un dentro de un contexto político y social y cultural lo que está pasando, y es la mirada de quienes la integran, ¿no? Digamos, tú te encontrás con un grupo de personas que son, vamos a ponerle, veinteañeras, y ellos tienen una mirada de todo lo que sucede y lo plantean. Te encontrás con un grupo de murga que son de 50 años, chicas, chicos o jóvenes de 20 años, y van a tener una mirada según lo que vivieron y según el contexto, desde dónde se dice, digamos, qué es lo que se dice en cuanto a los lenguajes también, el lenguaje ha ido cambiando a lo largo de las décadas, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, la murga es un gran vehículo para la educación también, ¿no?
Porque ¿cómo es eso?
Claro, porque a través de la murga uno puede trabajar con la matemática, a través de la música, puede trabajar a través de la historia, la geografía, la literatura. Me parece que hay mucha herramienta dentro de la murga como para trabajar y para y diferentes metodologías donde uno abordar el género, pero a través de muchas áreas.
Uh-huh. Y Eduardo, ¿cómo es la organización de una murga? ¿Cómo hacen para decidir el vestuario, el maquillaje? ¿Quién escribe las letras de las canciones?
Bueno, mirá, hay como diferentes murgas, tipos de murgas. Hay murgas que son cooperativas y trabajan desde un colectivo, en una creación colectiva. Y hay murgas que, bueno, que eligen a determinadas personas para cumplir determinado rol, ¿no? Entonces, bueno, ahí te encontrás, yo qué sé, capaz que con una murga que contrata a alguna persona que escribe o que hace la puesta en escena. Y hay otros grupos que trabajan en colectivo y escriben 4 o 5 del grupo. Capaz que el poetista o la poetista o una de las escritores o escritoras forman parte del grupo. Entonces hay como diferentes variantes en ese sentido.
Y respecto de los instrumentos, estábamos recién imaginando, tratando de imaginar tambores, y decíamos, escuchábamos un poco una murga, imaginábamos, por ejemplo, ¿cuántos dijimos? 100 tambores.
Así.
100 tambores y más o menos 12.
No, ahí nos estamos confundiendo de género.
A ver.
La batería de murga son solamente 3 instrumentos, es el redoblante, el bombo y los platillos.
Uh-huh.
Tú te referís a las comparsas.
Ah, puede ser.
El candombe.
Puede ser.
El candombe pertenece a la música negra, es una de raíz africana.
Ajá, sí, y hablábamos de eso recién.
No,
sí,
tiene nada que ver con la murga. La murga tiene raíces rítmicas, sí, negras, sus instrumentos son europeos, bombo, platillo y redoblante, y no tiene nada que ver con el candombe. ¿Sí? El candombe proviene de África, de una zona de África. Se festejan el festejo de los Reyes Congos, digamos, y tiene también unas connotaciones de otro tipo, digamos,
okay,
¿no? Más religiosas también.
Eduardo, ¿eh? si nosotros tuviéramos la suerte de ir a Uruguay en enero, en febrero, ponele no el año, uh-huh, que viene, pero capaz que el otro.
Ojalá que sí.
Pero bueno, si nos encontráramos en Uruguay un enero o un febrero, ¿nos encontraríamos con la murga en las calles? ¿Nos encontraríamos con la murga en algún teatro? ¿Cómo es?
Bien, bueno, a la murga la podemos encontrar durante todo el año.
Ajá.
Pero en realidad, durante el mes de febrero y durante el mes de enero, lo que sucede es que se empieza a gestar el carnaval, que es la fiesta popular que tenemos aquí en el Uruguay, en Montevideo. Uh-huh. Es un carnaval que dura 40 días, entonces, okay, se levantan escenarios durante todos los barrios, en todos los barrios durante todo el mes de febrero, y se empieza a ensayar en los clubes 3, 4, 5 meses antes. O sea que si tú venís ahora, podés encontrarte en algún club con alguna murga ya preparando el carnaval, ajá, pero te vas a encontrar con el espectáculo terminado, con sus trajes, con su maquillaje, en el mes de febrero, uh-huh, digamos. ¿Por qué te decía todo el año? Porque hay murgas que, bueno, que se presentan con su repertorio en un teatro, ¿no? Ajá. Nosotros, por ejemplo, ahora con la Contrafarsa, que es una murga que hace años que nosotros salimos y volvemos a hacer un espectáculo, nos presentamos dentro de 2 semanas, ¿sí? Pero bueno, pero digamos que...
Se presentan como...
El lugar natural de la murga es el carnaval, ¿no?
Claro. Se presentan como antes, no sé cómo está la situación en Uruguay, pero sé que mucho más leve que en la Argentina. ¿Se presentan en un teatro con gente?
Sí, pero con un aforo pequeño, es un 30% el aforo que está permitido. Nosotros, por ejemplo, íbamos a hacer 3 funciones, que era un teatro para 1.800 personas cada una de las funciones, y sin embargo la tenemos que hacer en 9.
Claro, qué desgaste, ¿no?
Sí, pero bueno, no queremos que nadie se quede sin ver el espectáculo. Entonces, a la gente que sacó la entrada, vamos a hacer el espectáculo para la gente que sacó la entrada.
Claro, porque es ese tipo de espectáculos que en este momento no se puede hacer por streaming, por internet.
Sí, vamos a hacerlo por streaming también.
También, claro. Bueno, no, me imagino que eso permite también que llegue a todo el mundo, no solamente a Uruguay, ¿no?
Exactamente.
Claro, claro.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Pero me imagino que los uruguayos van a querer estar ahí, ¿no? Van a querer estar disfrutando.
Bueno, una murga en vivo es otra cosa.
Sí, claro. Y además, bueno, también debe ser particular ver una murga sentado, ¿no?
Sí, sí. Es así, como tú lo decís.
Me imagino, no sé, nosotras estamos desde que empezó el programa hablando de la murga y nos estamos moviendo y moviendo cada vez que escuchamos, me imagino.
Sí, porque hay una cuestión rítmica y de contagio y sonoro corporal que bueno, que entusiasma mucho, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya como se decía hoy, al tener raíz africana, la parte rítmica, más allá de que sus instrumentos son europeos, eso hace que, bueno, que uno le den ganas de bailar, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Es muy del baile. Y Eduardo, ¿a vos te parece que la murga es para cualquier edad?
Por supuesto.
Ok.
Por supuesto.
¿Le podemos decir a nuestros abuelos y a nuestros hijos?
Yo empecé a hacer murga a los 5 años.
Mirá,
¿y por qué? Hay gente que acá hace murga a los 80.
Y a los 5 me imagino que por una cuestión familiar.
Sí, porque mis padres me llevaron al carnaval y después armamos una murga de niños en el barrio, que terminó siendo la murga Contrafarsa con el correr de los años.
Claro, claro.
¿Y hace falta ser un bailarín experto o un músico experto para formar parte de una murga?
Bueno, yo creo que cuanto más herramientas tenga uno, mejor. Uh-huh. Lo que pasa es que han cambiado los tiempos.
Ajá.
Tal vez era una cosa un poco más más artesanal, menos profesional.
Claro.
Estamos hablando de que este género tiene 100 años de historia, un poquito más de 100 años de historia.
Wow.
Y que bueno, que a través de los años fue cambiando y se ha ido incorporando otro tipo de lenguajes, y también la población que le integra es de diferentes capas sociales. Al comienzo nace la murga en los lugares pobres, digamos, y eso se fue modificando a través de las décadas. Uh-huh. Igual que las influencias de las músicas, la influencia de los músicos que empezaron a integrar el carnaval, gente que se integra del teatro, de otras áreas artísticas, hace que eso vaya mudando. Y también los diferentes medios de comunicación a través del tiempo que fueron generando más material. Por ejemplo, antes uno no podía acceder, digamos, a una partitura donde esté escrito un arreglo. Y los arreglos estaban hechos a oído, y más adelante se utilizó la guitarra, y los instrumentos fueron cambiando, y los tocadores que tocaban de una forma intuitiva y que han tenido una escuela de ese pasaje de generación en generación, se ha ido cambiando por una cosa, entre comillas, un poco más intelectual.
Claro, entiendo. Él es Eduardo Pitufo Lombardo, es un gran referente de la murga en Uruguay y hemos tenido el lujo de conversar con él. Muchísimas gracias, Eduardo, por charlar con nosotras y seguro que los chicos y las chicas están re contentos con todo lo que nos contaste.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y espero que hayan pasado lindo y que les haya servido.
Sí, nos encantó y mucho éxito entonces en las presentaciones que se vienen.
Muchísimas gracias. Un beso para ustedes y para los gurises.
Gracias, beso grande. Así le dicen, ¿viste?
Me encanta.
En Uruguay y en Entre Ríos también.
También,
los
así
gurises
es.
Y las gurisas.
Uya, mira lo que estamos escuchando.
¿Y esto qué es?
Ah, esto no lo vas a poder creer. ¿Qué me decís si yo te digo
¿qué?
Que estamos escuchando ¿qué? La música de un carnaval?
No, ¿qué no me te decís? Creo, no.
Créeme.
No.
Créeme.
¿Qué? No es así.
No te miento, escúchame una cosa.
No.
Soy la senio, la maestra.
Pero
sí te voy a mentir con esto.
Pero, profe, yo conozco los carnavales, profe.
¿Y vos decís que esto no es música de carnaval?
El carnaval es...
Bueno, esa es la música de nuestro carnaval, del carnaval que nosotras conocemos,
sí,
por ejemplo, al que estamos acostumbradas. Pero viste que no todo es igual en todos lados.
Pero vos me decís que, por ejemplo, en Corrientes aparece de repente esta música y bailan en la comparsa.
No, en Corrientes no. Pero ¿sabés dónde sí?
¿Dónde?
En Italia.
¡No!
Lejos nuestro. En Venecia
no.
Hay un carnaval también,
sí.
Pero que no es igual al que conocemos nosotras.
Es ese que
ni
se visten.
Ni por fotos ni porque fuimos ahí. A ver, ¿es ese?
Ese que se visten de María Antonieta, se ponen antifaces.
Exactamente.
Y andan por ahí.
Se ponen como unos vestidos, todos muy elegantes.
Dicen que es espectacular caminar por las calles en Venecia.
Que es hermoso. Sí, es como un desfile. ¿Viste? Como un desfile.
Claro.
Con todas esas vestimentas, como sacos, y todos tienen máscara.
Eso es raro.
Es muy importante. Sí, lo que pasa es que la máscara es como para preservar la identidad, ¿viste? Mm. Como que estamos ahí todos escondidos y escondidas atrás de las máscaras.
Pero es un desfile como que caminan despacito, así como al son de esta música.
Exactamente. Mm-hmm. No me imagino que estén bailando como los murgueros y las murgueras que podemos encontrar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
Ajá.
No me da el ritmo.
No.
Sería como un poco extraño ver ese tipo de baile, ¿no? Que hagan una matanza así todos vestidos con esta ropa tan poco cómoda para andar saltando.
Sí, que es como de la gala de otra época.
Tal cual, exactamente. Uh-huh. Y otras costumbres, tiene que ver con la identidad de otro país.
Sí, que debe ser hermoso ver
todos
esos disfraces. O incluso debe ser hermoso probarse esos disfraces y
andar
estar jugando
así
ahí
por la calle.
Claro.
Con esas máscaras que son hermosas.
Porque además me parece que cada uno de los que se visten así se compenetra. Y es como la ves a María Antonieta.
Tal cual, y debes caminar así también, como elegante y lento.
Claro.
Como que entras en personaje.
Totalmente. Es como el juego de la actuación. Del teatro.
Me encanta, qué divertido.
Pero ya estoy para escuchar otra música, porque nuestro carnaval es...
¡Apa!
Este no es nuestro carnaval tampoco.
Este no es nuestro... Es un poco más movido el que veníamos escuchando, ¿verdad?
Sí. ¿Qué es esto?
Y es bueno, nos vamos... ¿Para dónde crees que nos vamos? ¿En qué están cantando?
A ver. ¿Esto será portugués? ¿Esto es Brasil?
Sí, muy bien. Nos vamos a Brasil. Mirá, con esta música nos vamos al carnaval, que tampoco es igual al carnaval que nosotras conocemos del que venimos hablando recién.
Claro, bien.
Primero, es uno de los carnavales más grandes. Más grandes, que lleva un montonazo de gente. Por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro... hace unos años atrás, ¿sabes cuánta gente llevó? Es un número que no creo que puedas adivinar, porque
y,
es súper mega, archi, gigantesco, enorme.
Yo pienso que el carnaval de Río de Janeiro llevó 2.000 personas.
Pero por favor, qué número chiquitito.
Bueno,
súper mega chiquitititititísimo.
5.000 personas.
No sé si lo vas a conocer el número.
Ah, entonces
porque
no
es un número que trabajamos en primer grado.
Entonces
en
decime,
caso,
no sé.
Mucho más grande. 5 millones de personas.
¿Qué?
5 millones de personas.
Pero eso es una provincia entera.
Es gigantesco, gigantesco la cantidad de gente. ¿Sabes por qué? Porque va gente de Brasil, de otras ciudades y de otros lugares, pero también turistas de todas partes
claro.
del mundo.
Ahora que lo decís, entiendo, porque yo tengo amigos que fueron al carnaval de Río de Janeiro. Debe haber gente que va de muchos países.
Claro, exactamente. Mm. Viajan de todos lados
claro.
para participar de esta fiesta, de este festejo, de este carnaval. Y bueno, se juntan todas esas personas, que son muchísimas.
Debe ser divertido.
Debe ser divertido.
Andar viendo ahí como... Este se parece un poco más, me parece, por ahí estoy diciendo cualquier cosa y los chicos y las chicas entrerrianos me van a corregir. Pero me parece que se parece un poco más al de Gualeguaychú.
El espíritu es parecido, exactamente.
Esto de las carrozas, los desfiles.
De las carrozas, ¿no? De los bailarines y las bailarinas. Hay mucha pluma, mucho brillo.
No sé si en el de Río de Janeiro también eligen la mejor carroza.
Ah, bueno, podríamos investigar.
No sé, eso, la comparsa eligen también, sí, acá me dice, me indica producción por la cucaracha que sí.
Bien, es como un concurso, ¿no?
Como un concurso.
Ahí.
Sí.
No, concurso no, concurso no.
Bueno.
Como, sí.
Sí.
¿Estoy bien?
Sí, 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 me lo imagino
se
como...
Se elige la mejor carroza, el mejor vestuario.
Por lo menos en Gualeguaychú, que está la Mari Marí, empiezo a mencionar y me van a decir, Bueno, pero están las clásicas.
Sí.
Y en general es como la disputa está siempre en el mismo ahí. Universo.
Como esa competencia amistosa.
Sí, amistosa, re amistosa, pero se divide un poco la cosa ahí para ponerle un poco más de picante y para jugar. Quiero que los próximos programas sigamos hablando de carnaval, profe.
Pero tenemos un montonazo. Para conversar.
Yeah. Excelente, entonces será hasta la próxima. Chicos, chicas, nos vamos a despedir con Caetano Veloso, que hace desde que os ama, es ama. Profe,
chau,
hasta la próxima.
Chau, chicos, chau, chicas.
Desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. À noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Tristeza é senhora. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. À noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba. A lágrima clara sobre a pedra escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando, agora em mim. Cantando eu mando a tristeza